bai, arratsaldeon, hemen zaudete Garrasi irratian, eta hau, pues, Saltza Berde irrati saioa da, bakizu ez, asteartero egiten dudan saioa hemen Garrasi irratian. Pues un martes más aquí en la Garrasi para comentaros todas las noticias así más verdes que tenéis por los mundos virtuales esos de la información. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, del petróleo, que resulta que hay una especie de cumbre de esas de congresistas del petróleo para no sé qué, de tal y cual. En Madrid, por cierto. También hablaremos de la Expo de Zaragoza y del gran negocio que supone eso. Y bueno, tenemos hasta una entrevista y todo. También tenemos una especie de noticia o de recopilación de información sobre las canteras y además precisamente por aquí en Euskal Herria, sobre todo en las Vascongadas, donde ha hecho Ecologistas de Nación, ha hecho un estudio sobre el tema, pero también en Nafarroa veremos cómo nos afectan a todos. Y finalmente, pues en el apartado específico y semanal, el que hago siempre, que siempre hay en este programa, ya sabes, últimamente. En esa parte que habla del tren de alta velocidad, pues tenemos todos los rifirrafes y el, vamos, ese corapillo, ¿no? Ese, que está ahí todo ennudado, que no saben cómo desatarlo del tren de alta velocidad en Nafarroa, que si lo financian, que si no, que si el Sanz dice no sé qué y el Zapatero dice no sé cuántos y tal y cual, pues al final no sé si se aclara o no, pues vamos a ver eso. Tendremos algunas noticias o informaciones sobre pues acciones que ha habido sobre todo en Vascongadas en contra de en protesta de estas de esas obras de la Y vasca que ya sabéis que ya han empezado en los tres territorios de Vascongadas. Hablaremos también de la acampada contra el tren de alta velocidad que se va a celebrar este año en Zaldivia, si no me equivoco. Y bueno, pues comentaremos una convocatoria para Sakana de una charla que hay en Macaicu este fin de semana. Vamos antes de entrar en harina, antes de meternos ya con las noticias y todo eso, habrá que mover un poco el esqueleto, ¿no? Ya que si no lo moviste suficiente el otro día, antes de ayer, este domingo en San Pedro y por aquí, bueno, pues ahí tienes oportunidad para volver a moverlo, venga.
bailando. Y los vecinos mientras tanto no paran de molestar, bebiendo. Me paso el día bebiendo, la coctelera agitando, llena de soda y vermut. Tengo los huesos desencajados, el vermut tengo muy dislocado. Tengo el cuerpo muy mal, pero una gran vida social.
Y bueno, pues todo esto, esta cancioncilla tan conocida de Alaska y los pegamoides o y los que fuera, pues para todos los que, bueno, tienen una gran vida social y llevanos unos días que te cagas, ¿no?, de vida social, Dios mío. Bueno, pues venga, vamos ahí con las noticias del día de hoy. Vamos a hablar ahora de, bueno, ahora como primer punto del orden del día, vamos a hablar de un congreso del petróleo, o acerca del petróleo, que se está realizando en Madrid estos días, y que, bueno, que está teniendo el contrapunto de una contracumbre, otro contracongreso, otro como contra se llame. Sí, sí, los del Gara, por ejemplo, titulaban el tema "Arranca el Congreso del Petróleo en Madrid en plena escalada de precios", y no le falta razón, ¿eh? Pues como decíamos, estos días está realizándose en Madrid, desde, bueno, pues desde estos días y hasta este jueves, hasta este próximo jueves, el, digamos, 19, si no me equivoco con los números romanos estos, el 19º Congreso Mundial del Petróleo, un evento en el que se darán cita 30 ministros de países productores, o sea, los de la OPEP y compañía, y así también como consumidores, ministros de los países consumidores de crudo. También estarán empresas e instituciones internacionales, todos ellos para debatir sobre la transformación y el futuro del sector petrolífero. Las sesiones y mesas de debate del Congreso, que tendrá como lema "Un mundo en transición", el suministro de energía para un crecimiento sostenible, tenían que meter la palabra, ahora han metido, hasta los del petróleo meten "un mundo en transición, suministro de energía para un crecimiento sostenible", toma ya, ese es el lema de este evento. Bueno, pues eso, que estos sostenibles son hasta los que hacen petróleo y acaban con el cambio, o sea, creando el cambio climático en el mundo. Pues hasta esos son dos sostenibles, ya ves cómo está. Bueno, pues dice aquí el señor Jorge Segreyes, que viene a ser el presidente de este congreso o algo, pues que todos estos, todas estas sesiones y tal y cual, pues van a servir para un foro de encuentro y diálogo donde los distintos sectores afectados expondrán sus planteamientos. Vamos, que van a hablar ahí largo y entendido sobre los problemas que tiene el petróleo, aunque a saber si realmente hablan de lo que está pasando realmente con el petróleo y si no o no de cualquier otra cosa, porque por lo menos lo que dicen por ahí pues no tienen mucho que ver, ¿no? Este congreso dice que llega en un momento clave para el sector del petróleo, porque bueno, parece ser que una combinación de especulación, fuerte demanda de países emergentes como China e India y un margen cada vez más estrecho entre la producción y el consumo, todo esto ha impulsado el precio del petróleo a máximos históricos. Bueno, aquí he hablado de unas cuantas cosas y en ningún momento citan el que cada vez haya menos petróleo en el mundo, ¿no? Porque no sé si os acordáis que esto es... esto es físico, el tema, una bolsa en la que hay no sé cuántos kilos o litros de petróleo, si sacamos, pues al final pues habrá menos y menos y menos petróleo, ¿no? O algo, por lo menos. Pero bueno, estos hablan que el problema de la subida del petróleo es por la especulación, la fuerte demanda en los países emergentes, China, India y tal y cual, y un margen cada vez más estrecho entre la producción y el consumo. Vamos, que cada vez consumimos más y cada vez producen menos, ¿no? Y bueno, pues todo esto ha hecho que, por ejemplo, el barril del crudo Brent, este que se tiene de referencia en Europa, el que consumimos por aquí o algo, pues este ha superado este viernes pasado los $142 y seguro que incluso igual ya ha subido más y no me entero todavía. Esto cambia de un rato para otro, ¿eh? Incluso de minutos en minutos. Y bueno, mientras estos mandamases están ahí con sus sus conferencias sobre el petróleo y tal, bueno, pues también se está realizando estos días en Madrid el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, vamos, la contracumbre que decíamos antes, ¿no? Esa contracumbre en la que participan miles de personas de decenas de colectivos y organizaciones sociales y que tendrá diversas actividades entre las que se incluyen conciertos, teatro, poesía, talleres de reflexión y debate, acción en las calles e incluso una manifestación. Y bueno, pues entre todas estas cosas que se han hecho, pues vamos a escuchar primero una crónica sobre el inicio de este Congreso del Petróleo y con diversas opiniones críticas, y luego ya escucharemos también pues un audio sobre cómo se realizó una acción de estas que decíamos de protesta y tal.
En Madrid comienza el Encuentro Social Alternativo al Petróleo, el ESAP, como contracumbre al Foro Mundial del Petróleo, que tendrá lugar también en Madrid entre el 29 de junio próximo y el 3 de julio. El Encuentro Social Alternativo al Petróleo tendrá diversas actividades, entre las que se incluirán conciertos, teatro, poesía, talleres de reflexión y debate, acción en las calles y una manifestación. Durante la presentación del encuentro, Luis González, portavoz del ESAP, justificaba la confluencia de tantos colectivos, y es que van a participar centenares de colectivos y miles de personas en este encuentro, afirmando que el tema del petróleo aglutina un montón de luchas y respuestas al sistema actual.
Y nuestra respuesta abarcará más del tiempo que va a englobar el Congreso. Estaremos en las calles de Madrid respondiendo pues, a esta orgía petrolera entre el 27 de junio y el 3 de julio. Vamos a responder a esta cumbre del petróleo porque consideramos que hoy por hoy el petróleo es la sangre principal del sistema que está alimentando toda una serie de guerras, toda una serie de problemas climáticos como lo que es el propio cambio climático, desplazamiento de poblaciones afectadas, muchas de ellas indígenas, problemas laborales, de precariedad, de siniestralidad laboral, y de alguna manera consideramos que el petróleo aglutina un montón de luchas y un montón de respuestas a lo que es el sistema actual. De esta manera hemos preparado un amplio abanico de actividades. El inicio, la puesta de largo formal, será en la noche del 27 de junio, viernes, en la cual pues nos juntaremos en la plaza del Reina Sofía para hacer unos actos de tipo poético, unos actos de tipo musical y que bueno, que empiecen a dar el contenido político de lo que es la respuesta al petróleo. Durante el día siguiente, todo el sábado por la mañana y la primera parte de la tarde, la dedicaremos a organizar una serie de talleres englobados en tres ejes: un eje sobre geopolítica petrolera, un segundo eje sobre alternativas y un tercero sobre impactos del petróleo, en la cual pues la gran amalgama de colectivos que formamos parte del ESAP pues vamos a exponer las distintas respuestas y las distintas críticas que tenemos al mundo del petróleo. Por la tarde, iniciando ya lo que es la cumbre oficial, la primera recepción que realiza nuestro alcalde Alberto Ruiz Gallardón en el Retiro, vamos a organizar una bicifestación que recorrerá distintas calles de la capital y terminará en una gran manifestación que saldrá de la Plaza de la Provincia al lado del Ministerio de Exteriores y concluirá también en la Plaza del Reina Sofía como conclusión de lo que es el día sábado. Durante el domingo nos volveremos a juntar, pondremos en común las conclusiones de los talleres que hemos estado haciendo y esto dará paso a toda una serie de acciones directas de carácter no violento que iremos realizando por la ciudad en los días siguientes. La primera de ellas será ese mismo domingo por la noche y consistirá en el intento de bloqueo, en el intento de impedir, el molestar lo más posible a los distintos comisarios que van a venir a la cumbre y que bueno, van a salir de sus hoteles hacia la cena inaugural que se realizará en el IFEMA. En los días siguientes, lunes, miércoles y jueves y martes, lo que estaremos haciendo es una serie de acciones en distintos lugares de la ciudad, englobadas en tres ejes principales: uno sobre territorio, otro sobre guerra y un último sobre lo que es configuración de la ciudad, que de alguna manera reflejen y signifiquen las relaciones entre el petróleo y nuestras vidas cotidianas y los impactos del mismo.
En la presentación del Encuentro Social Alternativo al Petróleo intervino Montserrat Galcerán, catedrática de Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, que denunció las relaciones entre las empresas petroleras y la universidad.
Aparentemente, pues esa relación no es muy evidente, pero sin embargo sabéis que estamos en un proceso de reconversión, de reestructuración de la universidad, en el cual se están dando cátedras ligadas a las empresas, y una de las primeras empresas que ha creado una cátedra es la empresa Repsol. Hay una cátedra que se llama Cátedra Repsol en la Universidad Politécnica, ligada a la Ingeniería de Minas, y es una cátedra que tiene ya como más de 10 años de antigüedad. Entre los objetivos de esa cátedra hay algunos que pueden ser más o menos, digamos, aparentemente inocentes, como se trata de dar una formación más adecuada y etcétera, pero lo que sí se ve es, primero, que se intenta una supeditación de la carrera a los propios intereses de la empresa. Se dice que uno de los objetivos de esa cátedra es justamente reforzar la presencia de los estudios de hidrocarburos y en especial los ligados a las tareas que desarrolla Repsol en la ingeniería geológica. Y en segundo lugar, hay otra línea en esa cátedra que es introducirse determinados cambios en las líneas comunicativas, porque no en balde se ha creado un convenio con la Universidad de Tarragona para potenciar una carrera de comunicación ligada justamente a la cátedra Repsol, y eso nos hace pensar que realmente ahí lo que se trata es como de controlar el tipo de mensajes que está dando la empresa, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, pensamos que aunque el tema del petróleo, la energía, es algo que parece que a nivel educativo, a nivel universitario, tenga poco que ver, está muy directamente ligado a todo ese proceso que estamos viendo de cambio y de privatización de la universidad y de la enseñanza superior. Y un poco en relación al mismo tema, también quería llamar la atención una de los objetivos de la Fundación Repsol. Ellos insisten que es la formación y los programas sociales, pero si veis los balances, en el último año han dedicado 25 millones al tema de 25 millones de euros al tema de becas, formación y tal, dentro de unos beneficios de 1.600 o algo así millones de euros, con lo cual hacer las cuentas de lo que sale y realmente es un porcentaje bastante bajo en relación a los propios beneficios de la empresa. Entonces, desde este punto de vista, me parece que es importante el que introduzcamos dentro de nuestras luchas cotidianas justamente todos estos efectos que tiene el tema de las grandes empresas transnacionales y, entre otras, la empresa esta, Repsol, en nuestras vidas cotidianas y en las transformaciones que se están dando.
El siguiente en intervenir fue Carlos Taibo, profesor titular de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, que expuso buenas razones para apoyar este encuentro alternativo.
Creo que hay dos razones fundamentales para apoyar este encuentro. La primera remite a algo que no por conocido tengo que mencionar. El hecho de que las empresas petroleras en muchos lugares del planeta se han entregado a una genuina operación de rapiña. No es casual que esta rueda de prensa se organice delante de una sede de Repsol, cuyas actividades son bien conocidas en países como Ecuador o la Argentina. En cualquier caso, tengo que asumir de buen grado que la principal manifestación de ese fenómeno no es otra que la petrolizada intervención militar de los Estados Unidos realizada 5 años atrás en Irak. Aún hay quien recela de la explicación petrolera como un dato fundamental para entender lo que ocurrió entonces. Quien lo haga debería leer los numerosos textos redactados por los dos principales muñidores de la política exterior de Bush durante su primer mandato presidencial, Paul Wolfowitz y Richard Perle. En repetidas oportunidades verbalizaron la conveniencia de que los Estados Unidos interviniesen en Irak con la vista puesta en evitar que el negocio del petróleo barato local quedase en manos de empresas rusas, francesas o chinas. Nos hemos acostumbrado a subrayar que los Estados Unidos están naufragando en toda regla en Irak, pero olvidamos que las grandes empresas norteamericanas del complejo industrial militar, de la construcción civil y, cómo no, de la energía, están obteniendo en ese desgraciado país pingües beneficios en virtud de la aplicación de una norma que está en el centro del proyecto de la globalización capitalista. Mientras los beneficios se privatizan, las pérdidas, en cambio, se socializan. La segunda de las razones remite a una circunstancia que creo que hoy tiene mayor actualidad. La economía del petróleo es la economía del crecimiento. Alguien podría pensar que por detrás de esta frase hay un elogio inequívoco del petróleo. Muy al contrario, mi propósito es subrayar la conveniencia urgente de discutir de manera hipercrítica el concepto de crecimiento. Una de las supersticiones centrales del momento presente es la que nos sugiere que allí donde hay crecimiento, los servicios sociales se mantienen, los niveles de desempleo no crecen, en fin, las desigualdades no van a más. Ya sabemos las secuelas dramáticas de nuestro maravilloso crecimiento económico, en la forma de agresiones medioambientales sin cuento, en la forma del agotamiento de recursos básicos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras y en la forma, en fin, de un modo de vida esclavo que se asienta en la idea de que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y más bienes consumamos. Hace un par de semanas alguien me preguntó en un acto público qué pensaba de las energías renovables. Respondí, creo que era de razón, que naturalmente que es muy saludable que se escarbe en las posibilidades que ofrecen fuentes alternativas de energía, pero me sentí en la obligación de agregar que esas energías renovables no pueden desplegarse al servicio del modo de vida despilfarrador, depredador de nuestras sociedades. A menudo se ha dicho que los movimientos antiglobalización radicados en el norte desarrollado lo que hacen, por encima de todo, es defender derechos para otros. Esos otros son, naturalmente, los desheredados del planeta, principalmente residentes en el sur, pero son también esas generaciones venideras a las que llevamos camino de entregar un planeta literalmente inhabitable. a buen seguro que los intereses y los derechos de estas gentes no están en el guión de los poderosos del mundo en el momento presente, que más bien acarician un proyecto encaminado a garantizar su posición de privilegio, a excluir a la mayoría de los habitantes de los privilegios de los que ellos disfrutan. Este proyecto, que a mi entender guarda una estrechísima relación con las ideas que abrazó la Alemania hitleriana 80 años atrás, es defendido en lugar central y en el momento presente por la industria del petróleo.
Finalmente, Jaime Pastor, profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, insistió en que hay muchas razones para estar contra el Congreso Mundial del Petróleo.
Yo creo que hay muchas razones para estar en contra de esta cumbre, ¿no? Creo que una fundamental es denunciar la retórica, ¿no? Es una retórica demagógica, contraria realmente a las necesidades de la mayoría de la humanidad y del planeta, ¿no? Es decir, pretender hablar de desarrollo sostenible, de sustentabilidad del planeta, defendiendo al mismo tiempo un modelo depredador, ¿no? Un modelo que está además llegando a su crisis abierta, ¿no? Es decir, estamos acá viendo ya el fin de la era del petróleo barato, estamos viendo cómo, a pesar de todo, se insiste en ese modelo, en la agravación del cambio climático que supone, se buscan otros recursos como los agrocombustibles que contribuyen junto con la especulación petrolera a la agravación de la crisis alimentaria que sufre millones y millones de personas en el planeta, ¿no? Y bueno, por lo tanto yo creo que una de las funciones clave es denunciar ante la mayoría de la opinión pública toda esa demagogia que acompaña a la publicidad, a las presuntas fundaciones en la universidad, a toda una serie de labores presuntamente humanitarias que lo que hacen es ocultar realmente la cara sucia, la verdadera cara sucia de este lobby petrolero y de todas las transnacionales, ¿no? Y bueno, pues insistir en que desde luego el lema "no más sangre por petróleo" tiene mayor actualidad que nunca. Es decir, estamos asistiendo a la militarización del planeta, a una agravación de la lucha por el control de los recursos energéticos en regiones clave del planeta, que ya no es solo Oriente Medio o Asia Central, es también África, es también América Latina, ¿no? Frente a luchas de los pueblos por recuperar sus bienes comunes, sus recursos energéticos, es la destrucción, efectivamente, como se ha dicho, de derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Hoy mismo en el periódico El País podemos ver una carta de un lector recordando lo que se está haciendo en Chile contra las comunidades indígenas, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, bueno, pues que decir "no más sangre por petróleo" es realmente denunciar lo que está detrás de esta operación de marketing que pretende el lobby petrolero en Madrid los próximos días 27 al 29 de junio. Gracias.
Eran las intervenciones en la presentación del Encuentro Social Alternativo al Petróleo, que tiene lugar en Madrid como contracumbre al Foro Mundial del Petróleo.
Bueno, pues como habéis visto, hay mucha, bastante chapa en este tema de la cumbre del petróleo. Habrá mucha gente ahí debatiendo y filosofando sobre el tema. Me han parecido muy interesantes estas intervenciones de Carlos Taibo y compañía, pero también se están haciendo pues otro tipo de acciones, ¿no? Acciones de, bueno, pues de ocupación, de desobediencia civil pacífica. Y bueno, por ejemplo, tenemos ahora mismo el audio de la ocupación, así simbólica, que realizaron pues ayer, creo, si no me equivoco, en la Bolsa de Madrid, en el edificio de la Bolsa de Madrid, mientras estaban haciendo todos los chanchillos que hacen los de, que trabajan ahí en la bolsa, ¿no? Mira, ahí va.
Estamos entrando en la Bolsa de Madrid en estos momentos. Una cincuentena de personas. Es una acción pacífica. Está intentando entrar en la sala central. En estos momentos los activistas están entrando en la sala central de la Bolsa de Madrid. Una sala que seguro que todos hemos visto en televisión. Los activistas en el centro de la sala están en estos momentos gritando "no más sangre por petróleo". En estos momentos la gente mira expectante a los activistas en la instancia de la Bolsa de Madrid a la, pues me parece que son las 12 y 5 de mediodía. Emitiendo para radio "Rompamos el Silencio". En estos momentos se extiende una pancarta en la que podemos leer con los pueblos del sur una pancarta muy colorida contra el expolio y los crímenes de las transnacionales. La foto es buena porque encima de la pancarta hay un panel electrónico con el IBEX 35 diciendo que ha caído en picado. Esperemos que sea cierto. Otra pancarta de tamaño superior se está descolgando desde uno de los ventanales en la que aún no podemos leer nada. A ver, un momento, por favor.
Son las condiciones materiales aportadas por esta energía barata las que han definido el modelo de desarrollo capitalista más reciente, o más conocido por la globalización, por globalización. Pero sí fue el petróleo el que permitió físicamente el modelo de distribución y consumo actual. Fue la bolsa la que, erigiéndose como mercado, permitió que todo fuera intercambiable. El mecanismo fue simple: convertirlo todo en mercancía mediante su tasación, valoración en dinero. Es la bolsa la que dirige los flujos de mercancías, la que decide el valor de las cosas, y el petróleo el que lo hace posible. Es ahora cuando el sustento del sistema, el petróleo, se agota, que la bolsa reacciona más violentamente. Se incrementa el precio de todo bajo la única valoración consentida, la del dinero. No importa si lo que sube es el alimento básico para una gran parte de la población. No importa si lo que se benefician de este capitalismo son solo una pequeña porción del mundo. Y no importa los desastres medioambientales que están produciendo. Una vez más, todos se jugarán en el tablero de la especulación. Una vez más, el único valor a considerar será el que fijan los grandes poderes. Y será este valor, el del dinero, el que impulsará y orientará las políticas globales de los próximos años. El saqueo, la guerra, el exterminio o el hambre estarán justificados si su valor está por debajo del que se puede obtener en el tablero de juego. Denunciar este edificio, tan normal desde fuera, pero ejecutor de la maquinaria tan perversa que dirige en el mundo actual, es una de las razones de esta acción. La otra, la de romper la interiorización tan asumida y terrible que conlleva dotar de valor monetario a cosas que nunca deberían entrar en su esfera. Desentrañar las relaciones entre el petróleo y la bolsa y su engranaje en el sistema es fundamental para afrontar las próximas reacciones de un capitalismo desbocado que pretenderá mantenerse, aun sin el sustento energético que se lo ha permitido hasta ahora. ¡No más sangre! ¡Por petróleo!
¡No más sangre! ¡Por petróleo! ¡No más sangre! ¡Por petróleo! ¡No más sangre!
Pues este es el comunicado de la acción que nos llega en directo a través de Radio Rompamos el Silencio, que se está desarrollando ahora mismo en la Bolsa, aquí en Madrid, donde suponemos que numerosos accionistas estarán sorprendidos y perplejos ante la llegada de los accionistas de esta acción directa no violenta.
Provienen de la Bolsa de Madrid.
Hace pocos días se inauguró en la ciudad de Zaragoza la
keep on the ride.
Bueno, esto de ahora mismo era una canción de Eric Burdon and The Animals, y lo que anterior ya sabéis es el bueno, pues toda la información que tenemos por aquí sobre eso de la cumbre del petróleo que se está realizando en Madrid en estos días, y la contracumbre que también se está realizando por allá. Y bueno, pues la siguiente noticia que tenemos para el día de hoy, en este martes ya 1 de julio, que ya estamos en el mes de julio, ya estamos en pleno verano, aunque hoy está un poco nulo. Pues lo siguiente que vamos a hablar va a ser de la Exposición Universal de Zaragoza. Otro tema de este tiempo, que bueno, pues está trayendo mucha cola, y bueno, pues veremos unas entrevistas que han hecho a gente de por allá para que veáis qué es lo que está pasando. Pues como decíamos hace unos días, sabéis, se ha inaugurado, seguro que lo habéis oído porque lo están a repetir en las televisiones, y bueno, incluso también lo hemos comentado aquí en el Salsa Verde. Se ha inaugurado en la ciudad de Zaragoza la Exposición Universal 2008, una Exposición Universal de Zaragoza, que en esta ocasión tiene como tema central eso del agua, el agua y el desarrollo sostenible, seguro que también, ya sabes que lo meten en todas partes. Pero sin embargo hay muchas organizaciones locales zaragozanas que se están movilizando ante esta exposición y ante las importantes transformaciones que esta exposición ha tenido para la ciudad de Zaragoza. Y bueno, pues para que conozcáis de primera mano pues qué es lo que opina gran parte de la gente de Zaragoza, pues tenemos una entrevista realizada por el informativo radiofónico Más Voces a activistas de Zaragoza.
Hace pocos días se inauguró en la ciudad de Zaragoza la Exposición Universal 2008, que en esta ocasión ha sido centrada en el tema del agua. La Expo se quiere mostrar al mundo como una oportunidad para apostar por la sostenibilidad del recurso del agua, su defensa y su universalización. Sin embargo, esta no es la opinión de varias organizaciones sociales locales. Desde la ASI, Acción Social Sindical Internacionalista de Zaragoza, quieren desenmascarar lo que la Expo 2008 esconde. Asocian el gran negocio especulativo del agua y los macroeventos que se están dando en la Expo con graves perjuicios medioambientales y económicos para la ciudad de Zaragoza. Los compañeros de El Candelero de Radio Vallecas conversan con Nati de la organización Acción Social Sindical Internacionalista de Zaragoza.
A Nati la tenemos en Zaragoza porque queremos tirar a esta papelera, y digo que no sé si nos va a caber, pues este estupendo evento que es la Expo de Zaragoza.
Mira,
de Zaragoza.
Y ella se oye el Ebro.
Se oye el Ebro.
Se oye el Ebro de fondo. Ahí está.
Se lo oiréis quejarse, en todo caso lo oiréis quejarse.
Ahí
el pobre
está,
está dolido. El pobre está dolido.
O sea que el Ebro no guarda silencio al pasar por el telar.
El Ebro no guarda silencio, no. Ayer hubo un... os cuento que ayer hubo la primera acción de de contra la Expo, de la Expo no, y se presentó un CD de 58 bandas zaragozanas, que se llama el CD Cuando el Ebro Suena, Disidencia Lleva. Uh-huh. O sea, por... que estuvo muy bien, la verdad es que hubo mucha gente.
Bueno, Nati, miembro de ese grupo recién nacidito, casi es un bebé que se llama así, bebé, pero, sí. Pero para nosotros importantísimo, Acción Sindical Solidaria Internacionalista, Nati. Tenéis un lema que poco a poco va extendiéndose como una buena mancha de aceite: Desenmascaremos Zaragoza 2008. Para quien todavía no lo sepa, porque claro, la potencia, la brutalidad y la cuantificación de los medios de comunicación, periódico, prensa, radio, televisión, es tan brutal que, claro, que de repente alguien de una, en fin, desde abajo, ¿verdad?, y a la izquierda, se posicione contra la Expo. ¿Por qué así está contra la Expo? Dínoslo en un minuto, pero por si alguien todavía no se ha enterado.
Bueno, primero porque ha hormonado la ciudad, es absolutamente un derroche sin sentido, y están tocando un tema, eso es lo que concierne a la ciudad, por mucho que aquí se lo esté creyendo todo el mundo, porque una de las cosas más preocupantes es la estupidez que hay generalizada de que todos se lo están creyendo, cómo están destrozando la ciudad, la deuda que va a quedar durante años y años de esa ciudad. Además tocan un tema muy delicado, porque ahora los macroeventos tienen que tener un lema, ¿verdad? Que si el agua, fijaros, en Milán, que es la próxima, es nada más y nada menos que la alimentación el tema, ¿no? Sí,
efectivamente.
Caramba.
Entonces, claro, temas delicados. Bueno, pues la montan con todos los grandes ladrones del agua del planeta, ¿no?
Claro.
Todas las multinacionales, todos los gobiernos de los países más ladrones, pues Israel o el mismo caso de México, ¿no? Porque es tremendo, ¿no?, el asunto también en México. Mm. O multinacionales, pues yo qué sé, como la Coca-Cola, imaginarse, ¿no? Mm. Y os tengo que decir, por ejemplo, ya solamente el director de la muestra de la Expo, que es Roque Gistao, mm-hmm, es el exdelegado general de Aguas de Barcelona. Mm-hmm. Es decir, entre otras cosas, entre con las hazañas que ha hecho es privatizar todo el agua en Chile, ¿no?
Y ahí están celebrando la exposición universal.
Aquí están celebrándolo. Sí. Y eso además con la complicidad de todas las grandes ONGs que están dándole... intentando legitimar eso de alguna manera, ¿no?
Nati,
en fin, muy triste, muy triste.
Nati, una pregunta ingenua. ¿Y quién se beneficia, aparte de estas multinacionales, de este gran evento? ¿Quién en Zaragoza se va a beneficiar de esta gran expo?
Hombre, pues el capital local, como primer lugar, porque aquí lo que hay es una movida especulativa urbanística salvaje, ¿no? Uh-huh. A nivel local. Los otros, pues, bueno, es que de todos estos patrocinadores y socios, hay socios y patrocinadores, lo que tienen es una exención de impuestos del 95%.
Claro.
Ahí es nada.
Claro, claro.
Claro, entonces hay lo más triste de todos es que no ha habido forma humana de, porque lógicamente estamos completamente ignorados por todos los medios, como es lógico pensar, que la gente no reflexione, y aquí está el personal tan contento, menos la gente que estamos moviéndonos en contra, claro, tan contento, pensando que esto es una gran fiesta, que esto va estupendamente, y no saben la que les espera. Pero ya lo digo, a los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza, no saben la que les espera, porque, por supuesto, se han reducido presupuestos en educación, en sanidad, en deporte, en juventud, en inversión en barrios, eso está todo reducidísimo, a veces con cifras del 90%, y luego lo que os decía, la hipotecar el futuro de la ciudad pues de 30 a 40 años para pagar la deuda que va a suponer la Expo.
Por supuesto. Menos mal que estáis vosotros así, junto con otros también, otros compañeros, sí, y otros colectivos a los que ahora, bueno, sí, no nos da tiempo a nombrar a todos, pero sí que el Foro Palestina Libre de Zaragoza también está, sí, junto a vosotros, y creo que vais a organizar algunos eventos paralelos para que, en fin, la ciudadanía maña se pueda enterar de lo que significa la Expo, quién avala la Expo y lo que significa para Zaragoza y para Aragón entero, pues este derroche extraordinario de dinero y de medios. ellos, ¿verdad? Pues quiero también anunciaros a todos los que estáis escuchando en este momento a Nati, miembro de ASI, Acción Sindical Solidaridad
Social Sindical Internacionalista.
Sindical Internacionalista de Zaragoza, que en la página web, entre otras, en la de Candela también está, pero en la página web del CAES, la gente de los grupos autogestionados de consumo de Madrid, los GACs, hay un artículo y una precioso, que yo creo que merece la pena entrar en él, con enlaces a todos estos temas en los que estamos hablando. Ajá. Desenmascaremos Zaragoza 2008, un asunto al que os podéis también adherir. Nati, un beso, un abrazo, ánimo y buena suerte.
Bueno, hasta luego.
Un beso, Nati.
Chao.
Después de haber dejado atrás ya el tema de la exposición esta de Zaragoza y también pues esa macrocumbre o bueno pues conferencia como se llame de los del petróleo de Madrid, vamos a ya temas más locales. Vamos a hablar de canteras en Euskal Herria, que es un tema que nos afecta bastante cerca por aquí. Y es que resulta que, bueno, pues hay un estudio del Ente Vasco de la Energía, vamos, una empresa de estas del gobierno vasco para el tema de la energía, ¿no? Y también del Departamento de Industria del gobierno vasco, y este estudio contempla la creación de 131 nuevas canteras, y repito, 131 nuevas canteras en las tres provincias vascongadas, ¿no? De las cuales 112 masas canterables, de las cuales el 45 serían a cielo abierto y 67 serían subterráneas, ¿no? Dicen desde Ecologistas en Acción que esto podría afectar este mogollón de canteras, de 113 nuevas canteras en vascongadas, podría afectar al 78% de la superficie total de parques naturales que existen en la comunidad autónoma vasca y a un 20% de los UC, que son los lugares de importancia comunitaria, de los LIC. Que, como bien indica el acrónimo, pues significa lugares de importancia comunitaria de la Red Europea 2000. También esto incluiría incluso a la reserva de la biosfera de Urdaibai. O sea que estos 131 nuevas canteras afectarían a un montón de espacios naturales, y como veis, entre ellos estarían incluso 5 canteras que, por ejemplo, se ubican en el Parque Natural de Urkiola. O sea, que llaman a un sitio parque natural y luego meten canteras por un tubo dentro de él, que no pasa nada, aquí el informe, bueno, tenemos el informe, te conocemos parte del informe que ha realizado Ecologistas Marchan, un análisis acerca de los estudios preliminares del Plan Territorial Sectorial de Áridos Calizos, que es así como se llama el plan este del gobierno vasco, ¿no? Y bueno, según este informe de Ecologistas Marchan, se dicen que se verán afectados importantes acuíferos subterráneos, algunos de los cuales abastecen a poblaciones importantes. Es el caso de Mañaria, donde están captaciones del Consorcio de Agua de Bilbao-Vizcaya, vamos, donde se abastece el propio Bilbao. Y todo esto se vería afectado por ese montón de canteras, ¿no? Asimismo, son las áreas rurales las que más amenazadas estarían por la extracción de caliza para abastecer a las constructoras. Hay que recordar que todo esto tendría que ver muy mucho pues con todas esas obras que está realizando el gobierno vasco, esas faraónicas obras como, bueno, pues la de la Y vasca, ¿no? Así, como decíamos, las zonas rurales serían las más afectadas. También serían afectadas, por supuesto, las explotaciones ganaderas, las cuales sufrirían las consecuencias negativas de la extracción de la piedra, las gravas y las arenas, ya que en las localidades vizcaínas afectadas por estas canteras se encuentra el 45,6% de la cabaña ganadera, eso en Vizcaya, mientras que en Guipúzcoa se encuentra el 40,5% del ganado de Guipúzcoa, en las zonas donde se van a construir esas 131 nuevas canteras para la Comunidad Autónoma Vasca. Y bueno, pues asimismo, para Ecologistas Marchan, un importante número de hectáreas dedicadas a explotaciones ganaderas se pueden ver afectadas por, bueno, pues lo que decíamos, el polvo, el ruido, las explosiones y los movimientos de camiones que traen estas canteras ahí en Comunidad Autónoma Vasca, que decimos, ¿no? Pero bueno, no solamente afecta todo este asunto a la Comunidad Autónoma Vasca, que sí, que hay 131 nuevas canteras en proyecto, o sea, un exagerado número de canteras que podrían afectar a grandes zonas rurales, pero sin ir más lejos, también por aquí, por Nafarroa, y concretamente aquí en Sacana, tenemos una serie de canteras bastante importantes. Sí, por ejemplo, pues en el Azti también ha afectado a espacios protegidos, protegibles o por proteger, ¿no? En el Azti decíamos la ampliación de la cantera de Egibel, que abastece, ya sabéis, la que abastece de Margas ahí a Cementos Portland, la que está en las faldas de Urbasa, en La Varga, pues está acabado en esas faldas de La Varga con 6.631 hayas jóvenes y 120 pinos. Esto ha sido no la cantera en sí, sino la ampliación de esa cantera. También en Lactis se encuentra la cantera del Doyar, que al igual que la de Gibel, está muy próxima al núcleo habitado, ¿no? Al núcleo de Lactis. y bueno, pues y todos sabemos los problemas que han tenido de, bueno, pues movimientos, de ruidos, de temblores en las casas y tal, ¿no? Y bueno, también comentar que en la zona, en el pueblo de Olasti, en el término municipal de Olasti, se encuentran otras viejas canteras, como la de Coscovilo, Biocoich, Virigarraco, Zabal y la de Orobe, que ya sabéis que está ahí contra la vía. En Nafarroa tenemos un total de 144 explotaciones canterales, de esas canteras y graveras, ¿no? Todas salpicando todo Navarra de arriba abajo, ¿no? En ellas se arrancan tanto gravas como calizas, areniscas, yesos, ofitas, mármol, granito, magnesita, margas o también incluso tierra vegetal, ¿no? En todas estas canteras y graveras que hay en Nafarroa, ¿no? Una de las ubicaciones, de los sitios donde más impacto visual tienen las canteras es en la zona de Tiebas, a unos 12 kilómetros al sur de Iruña, ya sabes, en lo que viene a ser la Sierra de Alaitz. Ahí, bueno, pues ya todos conocéis, cuando salís de Iruña hacia el sur, cómo se ven tres buenas canteras importantes ahí en la Sierra de Alaitz. Y bueno, pues la verdad que se forman, como dice aquí la noticia en el Gara, un importante impacto visual. Hay otra cantera también importante en Sacana, que también está en un punto emblemático, bueno, también importante visualmente, es la que está en el desfiladero de Osquía, ahí ya sabéis, al fondo del Valle de Aquil, y que se está comiendo gran parte del Monte Vizcay, ¿no? Está entre las localidades de Atondo y Erroch, que esta última de Erroch está en el Araquil, ya en el Valle de Aquil. Y bueno, comentar que ya hemos comentado aquí en Salsa Verde un montón de veces, esa cantera pues ya no tiene ni siquiera permiso de explotación, está, bueno, pues ahí entre que se cierra, que no se cierra, y bueno, pues nadie sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? Relacionada con esta explotación está también otra en Igoa, que está conocida como la cantera de Cascailu, y esta se halla situada a 200 metros de unos caseríos y a unos 800 metros del pueblo, ¿no? Del pueblo de Igoa. Y bueno, pues en un entorno natural de hayedos y pastizales que, bueno, pues que también hace un gran impacto ambiental. Y finalmente también comentar que hay otro montón de canteras, como la que está junto al túnel de Lizárraga, bueno, pues ahí en Andía, ¿no? Que también pues está en pleno parque natural. Las magnesitas de Ubi, el Beriain, a escasos metros de Lizarra, etcétera, etcétera. Vamos, un montón de canteras que evidentemente ahora que parece ser que quieren reactivar el tema de la construcción de grandes infraestructuras, pues van a ser cada vez más y más explotadas, si no, bueno, pues no hacen como los vascos estos de la comunidad autónoma vasca, ¿no? Que no hacen más que hacer nuevas canteras, ya tienen ahí 131 nuevas canteras en un territorio tan pequeño como los tres territorios de las vascongadas, que quieren abrir en poco tiempo, así que vete a saber, en Navarra, fíjate y agárrate los machos, que igual en cualquier momento nos plantan canteras por aquí. Okay. Bueno, pues siguiendo con las noticias y ya entrando en el tema, el sempiterno tema del tren de alta velocidad y, bueno, pues cómo afecta esa prevista y gran infraestructura pues a Nafarroa y en concreto pues a Sacana, ¿no? Y bueno, ya sabes que, bueno, pues está el gobierno de Nafarroa haciéndose la picha un lío, que si sí, que si no, que si caiga un chaparrón y que parece ser que no consiguen sacar adelante el tema de la financiación. El Sanz se vuelve loco con el tema y se tira de los pelos los pocos que le quedan ya, claro. Pero aún así, bueno, pues parece ser que quieren seguir adelante. Está claro que tienen más moral que el Alcoyano, más impulso que yo que sé qué. Y están ahí, bueno, pues que ya quieren sacar un estudio de impacto económico, social y medioambiental del TAF en Nafarroa. Eso es lo que están previsto, eso es lo que prevén ya realizar ya en cualquier momento. Esto se ha anunciado ya en la web del gobierno de Navarra y se trata de realizar un estudio del impacto que tendría esta infraestructura, ¿no? El tren de alta velocidad en Nafarroa, a nivel económico, social y medioambiental. O sea, si esto tiene impacto de algún tipo, vendrían a analizar esta peña del gobierno, ¿no? El análisis este análisis que seguro, estoy seguro que dirá que bueno, que no pasa nada, que los impactos son pequeñitos y tal. Bueno, pues alguien se va a embolsar 200.000 euros por decir que va, que aquí no pasa nada, ¿no? El licitador que resulta adjudicado del contrato deberá entregar la totalidad del trabajo en un plazo máximo de 3 meses. O sea que en 3 meses, échale a vuelta el verano, por allí por septiembre, después de fiestas o así, pues ya tenemos un impacto, un estudio de impacto ambiental y tal, diciendo que bueno, que va, que el tren de alta velocidad es de puta madre y aquí no pasa nada. Pues a todo esto, el Sanz haciéndose la picha un lío y metiendo la pata hasta el zancarrón y por ahí, ¿no? Bueno, pues ya sabéis que han tenido una reunión el señor Miguel Sanz, presidente del gobierno de Nafarroa, y el señor José Luis Rodríguez Zapatero, toma ya, el presidente, el jefe del Ejecutivo Español, dice la noticia, ¿no? Y bueno, pues esa reunión no sirvió para nada, no aportó novedades a la relación de bloqueo financiero que tiene paralizadas las obras del corredor navarro del tren de alta velocidad, dice en la noticia, en el día de noticias, ¿no? Sanz, no obstante, aprovechó la ocasión de estar junto con Zapatero ahí mano a mano para exponer sus prioridades y fijó como la primera y más importante, atención, la primera prioridad más importante del mundo mundial, que sería la construcción, evidentemente, del tramo navarro del tren de alta velocidad, ¿no? Es lo que parece ser que les pica y por los bajos, ¿no? Y quieren hacerlo ya. Van a hacer el tren de alta velocidad como primera prioridad del mundo mundial. El líder de UPN, el señor Sanz, sin embargo, sorprendió a la audiencia, a Zapatero y a compañía, al recuperar la idea, la vieja idea, de que este corredor de alta velocidad discurra por el trazado transpirenaico, un proyecto desestimado y paralizado por Francia en varias ocasiones. Vamos, básicamente lo que decía este Sanz es que bueno, que ya que estáis estudiando por dónde meter el tren, pues ¿por qué no lo metéis desde Pamplona tirando para el norte directo hasta Francia sin conectarse con la Y vasca, ¿no? Que eso queda mal, que para eso son vascos y así, bueno, pues ya sabes cómo es, tío. Evidentemente ese trazado pues salvaría el paso del tren de alta velocidad por Sacana. Evidentemente no pasaría por Sacana, seguramente sí pasaría por otras zonas, pero claro, evidentemente el impacto que podría tener ese tren seguiría siendo el mismo o incluso más importante seguramente también en ese paso de, bueno, pues este tren por los valles pirenaicos, ¿no? Valles y los collados del Pirineo, tanto a este lado como al otro de la frontera, y bueno, pues tanto en este lado de Navarra como en el otro lado de Navarra, ¿no? Ya sabes. Pero bueno, hay que recordar también que esa idea, esa ocurrencia de Mr. Sanz, pues está completamente desestimada por el gobierno francés, y bueno, es muy fácil que no vaya a ninguna parte y sea simplemente algo que tenía que decir este señor para dar la nota un día, ¿no? Un día como ese que estaba con el señor Zapatero. Además, no hay problema porque a los pocos días de esa reunión, el señor Zapatero estuvo por aquí por Nafarroa, una reunión de esas de su partido y tal, y dijo que, bueno, que no nos preocupamos los navarros, que el tren de alta velocidad en Navarra se construirá, y que para hablar de ello vendrá a Navarra a estar con Mr. Sanz una vez más, ¿no? Asimismo, Zapatero prometió que España será en 2010 el país con más kilómetros de alta velocidad del mundo. Toma ya, ahí va a ser España el primero del mundo mundial, ¿no? Con más kilómetros de alta velocidad para ir a ninguna parte, por supuesto. Y por supuesto, Navarra va a estar ahí, dijo este Sanz, emulando a nuestro amigo el Indurain. España o Navarra estuvo ahí. Pues además de las chorradas o las cosas que se les ocurre soltar por esa boquita a nuestros políticos más queridos del mundo mundial, pues además de eso, pues también ha habido una serie de protestas en toda Vascongada, sobre todo pues por la construcción de la Y Vasca, que ya sabes que ha empezado la construcción esa, las obras en los tres territorios de Vascongadas. Sí, por ejemplo, la semana pasada ya se realizó una acción de protesta para denunciar las expropiaciones de terrenos para la construcción del tren de alta velocidad que se están llevando en la subdelegación del gobierno de Bilbo, ¿no? Bueno, pues las expropiaciones son para zonas de Durango y por ahí, y Abadiño, pero sin embargo, en vez de realizarse en el propio pueblo donde están las tierras, en Durango, en Abadiño, incluso dicen que hay obligación incluso de citar a los propietarios en la propia tierra, en el propio terreno que se quiere expropiar. Bueno, pues en vez de hacerlo en un sitio o en otro, pues los hacen bien custodiados por la Guardia Civil ahí en la propia delegación del gobierno de Bilbo, y así pues no hay protestas, o las protestas son menores, vamos. Ante todo esto, bueno, pues una acción que se ha realizado de protesta ha consistido en la expropiación de forma simbólica de la oficina de Lurranek, que es el ente del gobierno vasco encargado en desinformar a los propietarios de los terrenos que tienen, de lo que les van a dar, si es que les dan algo, ¿no?, en las expropiaciones, ¿no? Esta oficina se encuentra en los bajos del Ayuntamiento de Durango, y bueno, pues a esa oficina se acercaron personas con una media en la cabeza simbolizando a los ladrones de Fomento, y que invitaban con papel en la mano a los trabajadores de Lurranek a firmar las actas para expropiar la propia oficina, ¿no? Asimismo, se realizaron también otras concentraciones de protesta ante estas expropiaciones o actas de expropiaciones, o como se diga, en la propia delegación del gobierno de Bilbo, así como en Durango y en Abadiño, ¿no? En los pueblos afectados por estas expropiaciones. Otra población afectada por el tren de alta velocidad, en Vergara, estuvieron representantes de LACUA, del gobierno vasco, que se reunieron con una delegación de propietarios de tierras con el objetivo de conseguir el consentimiento de los propietarios para hacer sondeos y poder hacer ver por dónde meter el tren y esas cosas, ¿no? Ante esto, una veintena de personas se concentró en la plaza de Vergara para mostrar su oposición a los trabajos y al tren de alta velocidad. Finalmente también comentar otra acción así de protesta, de desobediencia pacífica y tal, por la cual, bueno, pues un comunicante anónimo reivindicó la introducción de varillas de acero y cristal en los árboles que conforman el bosque de Pardo, ¿no? En el barrio de Zornoza, que tiene el mismo nombre que en un barrio de Zornoza, ¿no? Comentaba este comunicante que estas varillas de acero así podrían ocasionar lesiones a los operarios que estén tratando de talar estos árboles, y por lo tanto, bueno, pues avisaba de que eso estaba así, que tuvieran cuidado, y también comentaba que por esa zona quieren meter el tren de alta velocidad y que por eso ha metido estos varillas de acero en esa zona, ¿no? El comunicante enmarcó esta acción en la defensa de nuestra tierra y contra la imposición, decía. Y bueno, pues eran una serie de retazos, de acciones y de actos de protesta que están dando en todas las vascongadas y en toda Euskal Herria por los planes de los gobiernos de construir esta macroinfraestructura. En fin, sin ir más lejos, aquí en Altsasu, bueno, pues teníamos este día de San Pedro, pues información de cómo hay posibilidad, aunque todavía no está claro por dónde quieren meter el tren de alta velocidad en Sacana, pero habría posibilidad de que el propio monte de San Pedro o de las zonas de Urdiena aledañas, o bueno, toda esa zona de por ahí podría verse afectada por esa construcción del tren de alta velocidad, y bueno, pues de ahí pues que nos implique de alguna manera, pues como para hacer algún tipo de acción, alguna cosa, ¿no? Estaríamos todos ahí afectados de alguna manera. Y bueno, pues para ir acabando, vamos a hablar, antes de irnos, de la acampada contra el tren de alta velocidad que se va a realizar una vez más este verano, esta vez en Zaldibi, entre el 24 de julio y el 6 de agosto, el 3 de agosto, algo así. Aunque luego veremos que parece ser que también quieren que sea indefinida y que se mantenga durante más tiempo. Yeah. pues un año más, la Asamblea contra el Tren de Alta Velocidad de Euskal Herria ha convocado una nueva acampada contra esta macroinfraestructura, contra esta obra, ¿no?, que esta vez tenía lugar en Zaldivia, a partir del 24 de julio, ¿no? Como cada verano, en los últimos 10 años, la acampada, esta acampada contra el TAF, contará con un funcionamiento asambleario y autoorganizado para dinamizar un programa de actividades que incluirán marchas a las zonas afectadas por el TAF, acciones de protesta, charlas, debates y fiesta. Sin embargo, este año la acampada será indefinida, dicen desde la Asamblea contra el TAF, intentarán que sea indefinida, que se mantenga durante todo el verano, y por tanto no se tratará de un encuentro de 10 días, sino que tratarán de mantenerla durante todo el verano, como un espacio de resistencia a las obras del TAF, como las ya iniciadas en el tramo de Ordizia y Chasondo, ¿no? La intención es que la acampada sirva de plataforma para fomentar el debate y la acción contra esta infraestructura. Un espacio de estas características permitirá que los opositores a esta infraestructura se conozcan y puedan coordinar y aunar esfuerzos. La acampada es también un espacio en que puede vivirse al margen de la opresión del desarrollismo mediante formas de organización basadas en la cooperación, la asamblea y el antiautoritarismo. Sí, bueno, pues comentar que el programa, el que ya está fijado más o menos, abarca desde el jueves 24 de julio, que es cuando empezaría la acampada, el 24 de julio, y hasta el domingo 3 de agosto. Esa sería la parte ya más o menos fijada de los actos que va a haber en esta acampada. Ya hemos dicho que la acampada en principio quieren que sea indefinida y que después del 3 de agosto también continúe y, bueno, pues siga en marcha en función de la gente y de las ganas que haya y tal, esas cosas esas. La acampada estará pues abierta a cualquier iniciativa que se presente allí a fin de seguir realizando actividades en las semanas posteriores. Las temáticas a abordar en la acampada serán las habituales, otras luchas antidesarrollistas, talleres de formación, formas de vida no basadas en el consumo de mercancías, etcétera, etcétera, ¿no? Será la propia asamblea de la acampada la que tome en todo momento las decisiones acerca de aquello que le concierne, incluyendo la posibilidad de concluirla en el momento en el que así se decida desde la asamblea, ¿no? Y bueno, pues animaros desde aquí pues a que acudáis al menos algún día a esta acampada que se va a celebrar en Zaldivi entre el 24 de julio y el 3 de agosto en principio, aunque ya dicen que, bueno, pues es posible que continúe después de ese 3 de agosto. Y bueno, pues además de esta convocatoria para a partir del 24 de julio de la asamblea de la acampada contra el tren de alta velocidad, pues tenemos otra convocatoria mucho más cercana, que es para este viernes 4 de julio, el viernes de esta semana, 4 de julio, a las 10 de la tarde de la noche, y en el Ayuntamiento de Bakaiku, donde se va a celebrar una charla informativa sobre el tren de alta velocidad. Así que todo el que esté interesado y no, bueno, pues quiera conocer algo más sobre cómo nos va a afectar a los sacoanícolas, en concreto a la gente de Bakaiku, este tren de alta velocidad, si llega a construirse por aquí, bueno, pues ya sabe que tiene una cita este viernes 4 de julio a las 10 de la noche en el Ayuntamiento de Bakaiku. Y bueno, pues esto sería todo lo que ha dado de sí este programa El Salsa Verde de hoy, ya pues martes 1 de julio del 2008, ya cómo pasa el tiempo, Dios mío, ya estamos en pleno verano de repente y ya se nos han pasado las fiestas así locales de San Pedro y San Juan. En fin, bueno, pues lo dicho, que con esto hemos llegado a su fin el programa y hemos hablado, como ya habéis visto, pues del pleno, el congreso ese del petróleo de Madrid, de la Expo de Zaragoza, de las canteras que pueden arrasar o están arrasando ya Euskal Herria y de, bueno, pues todos los temas que están alrededor del tren de alta velocidad que tanto nos afecta por aquí. Y bueno, pues qué más decir, pues que nada, que ánimo, que nos vemos y quizá, y no sé muy bien si sí o si no, pero yo, por qué no, este martes de la semana que viene, y si no, bueno, pues me tendréis por aquí en la TAO, pues tanto mañana mismo, por ejemplo, el miércoles a las 12 del mediodía, como el domingo también a las 12 del mediodía, como incluso, bueno, pues si estoy en directo, pues en directo, como si no, pues en la TAO también el martes que viene. Y bueno, pues ala, que os lo paséis bien, os dejo con una canción de Escape, Animales de Laboratorio, a ver si la meto bien, ¿eh? Venga, que hago venir.
Es la bestia más cruel que pisa la tierra.
Animal, pasen al laboratorio, les va a impresionar. Le provoca una terrible y lenta agonía.
Pilis acción, separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono. Mira su rostro, casi humano. Está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia!
Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait.
Del 27 al 29 de junio, 4.000 delegados de gobiernos y petroleras de todo el mundo vienen a reunirse a Madrid.
Colectivos e individualidades realizarán acciones de protesta. Hazles saber que no son bienvenidos.
Desde el 27 de junio al 3 de julio puedes seguir todas las acciones en www.rompamoselsilencio.net.
We begin bombing in 5 minutes. Bombing in 5 minutes.
Bombing in 5 minutes.
Bombing in 5 minutes.
Bombing in 5 minutes.
Bombing in 5 minutes.